Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta para que Abelardo de la Espriella gobierne a punta de decretos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 24 de julio. Desde campaña, Abelardo de la Espriella prometió sacar 90 decretos en sus primeros días en la Casa de Nariño para enfrentar los principales problemas que dice tiene el país. Sacar un decreto sirve para acelerar cosas que puede hacer de inmediato un presidente sin tener que pasar por el Congreso. Esto es como los estados de excepción y las emergencias económicas que ha decretado el presidente Petro durante sus 4 años. Así que hoy vamos a revisar qué puede y qué no puede hacer Abelardo por decreto. Y sobre todo, si es estrategia mella o no la labor del Congreso o de las Cortes. Edgar Quintero está cubriendo la transición presidencial. Gracias por volver para acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Muchos presidentes han utilizado la fórmula del decreto ley para empezar a gobernar dependiendo del momento en el que estén. Recuerdo Iván Duque, por ejemplo, en pandemia sacó más de 100 decretos mientras el Congreso no estaba sesionando por la emergencia y tenían que ver cómo se conectaban y podían empezar a legislar. O los estados de excepción del presidente Petro y los decretos bajo la idea del bloqueo institucional. Sí. ¿Cómo entiende el gobierno entrante el uso de los decretos?
Sí, bueno, primero hay que decir que los decretos es como uno de los instrumentos con los que el gobierno ejecuta como de forma ordinaria su agenda, ¿no? El presidente de la Espriella se autopercibe como un gran solucionador de problemas. No somos grandes reformadores, dijo el ministro del Interior designado Rodrigo Lara cuando le preguntaron que cómo iba a ser su agenda legislativa luego de esa derrota en la presidencia del Senado. Las señales del gobierno electo es que piensan utilizar a fondo esos poderes que tiene el Ejecutivo, que parte de una idea que tiene bastante sentido para quienes conocen bien el funcionamiento del Estado, y es que las grandes transformaciones no pasan necesariamente por grandes reformas en el legislativo, sino por políticas bien diseñadas y bien ejecutadas. Desde la campaña de la Espriella y su equipo han venido preparando un gran paquete de decretos para enfrentar los principales problemas que creen que tiene el país. Sobre la mayoría, pues no tenemos muchos detalles, pero el presidente electo y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, han anunciado desde una emergencia económica que se decreta y luego tiene una revisión en la Corte y en el Congreso tiene un control político, si así lo piden, hasta un plan de choque de 10 billones de pesos para mejorar el sistema de salud. Entonces estamos ante un gobierno que dice tener una agenda legislativa más bien escueta y que anticipa un uso ambicioso del poder ejecutivo.
Estos decretos tienen un tiempo mientras la Corte los estudia, como todos los decretos, alguien los puede terminar demandando. Ajá. ¿El gobierno entrante cuenta entonces con ese espacio de tiempo, desde que lo saca hasta que se empieza a revisar para armar su plan de Estado, básicamente?
Sí, el equipo de la Espriella dice, desde la campaña lo vienen diciendo, que llevan meses trabajando primero en un diagnóstico detallado sobre el estado de los sectores del gobierno, siempre bajo esta idea, algunos dirán prejuicio, que la administración Petro pues, fue un desastre y que su información no es confiable. Y para el 7 de agosto la promesa es que van a presentar medidas concretas para los sectores que les parece prioritarios. Por supuesto, eso va a depender del nivel de importancia de cada uno. Por ejemplo, es bastante claro que para el gobierno de la Espriella cambiar radicalmente la visión sobre los temas mineroenergéticos, empezando por Ecopetrol, es clave, y desmontar la política de paz total del gobierno Petro, pues también es una de sus grandes apuestas.
¿Cómo serían entonces la ejecución de esas apuestas vía los decretos?
Sí, el vicepresidente Restrepo dijo que el primer acto de gobierno es cambiar la junta directiva de Ecopetrol para proponer un nuevo presidente en la compañía y reemplazar a Ricardo Roa, quien es amigo del presidente Petro y está en juicio por presunto tráfico de influencias dentro de la compañía. Ahora, eso no va a ser tan automático. La junta debe renovarse y dentro de Ecopetrol se debe activar un proceso de reclutamiento que revise con detalle los perfiles que pueden llegar a ser el presidente de Ecopetrol, un proceso en el que claramente el gobierno piensa influir.
Como todos los gobiernos, claro. Exacto. Que sí.
En el tema de paz, de la Espriella dice haber nombrado un equipo para identificar lo que llama la maraña jurídica de la paz total. Hay claramente cosas que puede desmontar a través de resoluciones y decretos. Doy dos ejemplos. Uno, la suspensión de órdenes de captura que tienen voceros y gestores de paz de los grupos armados con los que ha negociado el gobierno Petro. Sí. O la eliminación de las zonas de ubicación temporal, las llamadas SUT. Los lugares diseñados en departamentos como el Putumayo y Chocó para que las personas armadas, como el Clan del Golfo, hagan su tránsito a la vida civil. De la Espriella también anunció una reestructuración de presidencia en la que quiere eliminar por lo menos dos consejerías que tienen un rol en la implementación del acuerdo de paz. El nuevo presidente tiene la potestad para hacer esa reestructuración, como la han tenido todos los presidentes, y con la que quiere alimentar pues esta narrativa en contra de la salida negociada del conflicto y pues impulsar esta narrativa de austeridad en el gobierno.
Ahora, parte de las apuestas de Abelardo de la Espriella para ejecutar durante su gobierno requieren plata. Las megacárceles, el programa de viviendas, el sistema de participaciones, el plan de desarrollo. Sí o sí, todo eso tiene que pasar por el Congreso. Incluso las ideas más cercanas como a su base militante de derecha, la eliminación de la JEP, la cadena perpetua. O sea, no todo puede ser por decreto.
Totalmente. Hay muchas de las iniciativas bandera del gobierno que deben pasar sí o sí por el Congreso. La eliminación de la JEP, tú ya la mencionaste, si finalmente se la juegan por eso, debemos recordar que la JEP pues, fue una creación constitucional y también a través de una reforma constitucional se puede eliminar con toda la polémica de eliminar una institución como esta. O todo el tema de endurecer las penas para los servidores públicos corruptos o darles más herramientas a la fiscalía o a los jueces para que investiguen y castiguen a las personas que cometan crímenes, pues todo eso también debe pasar por el legislativo. Y también están los temas presupuestales. En Colombia, el presupuesto es aprobado por el Congreso de la República. Con el gobierno Petro hemos visto todos los problemas que genera cuando no hay un acuerdo entre el Congreso y el gobierno para cómo va a ser el gasto del gobierno. Y de la Espriella, pues tiene programas, banderas, de las que necesita una buena inyección presupuestal. Uno de ellos, el programa que llaman La Casa Milagro, que es una nueva versión de los subsidios para comprar vivienda de interés social que entregaba Mi Casa Ya, que fue suspendido por los recortes presupuestales del gobierno Petro.
Edgar, cerramos una semana en la que el presidente y el Congreso han tenido como un tire y afloje sobre cómo va a ser su relación. Entonces no le eligieron la mesa directiva en el Senado que él quería, pero le aprueban el traslado de sede para que pueda posesionarse en Cauca. Veremos si en una base militar o no. Te quisiera preguntar, ¿qué señales manda el presidente electo sobre cómo concibe al Congreso a partir del plan que nos estás contando?
Sí, la primera señal es que va a tener que viajar mucho porque al presidente no le gusta mucho gobernar en Bogotá.
¿Qué vas a estar en Barranquilla?
Sí. El presidente y su primer círculo creen que el país, más que grandes reformas, pues requiere buenas políticas públicas, diseñadas y ejecutadas por el Ejecutivo. Pero este énfasis en el gran poder del Ejecutivo y cierta subestimación a las posibilidades del Congreso y su capacidad de ejercer control político es un riesgo para cualquier gobierno y sobre todo para uno que ha insistido en que más que cazar peleas, pues quiere resolver problemas. En otros países donde han subido al poder proyectos similares como los de Abelardo, Argentina, Estados Unidos, siempre este tipo de gobiernos generan tensiones frente al legislativo porque los acusan de representar la casta o los de siempre, y está por verse si el nuevo gobierno va a interpretar el mismo papel frente al Congreso. Con el gobierno Petro y toda la pelea de la consulta popular, el bloqueo del presupuesto, sabemos el desgaste que genera un Congreso que siempre esté de pelea con la Casa de Nariño. Ya Abelardo tiene una oposición grande en la calle, también dentro del Congreso, por el mismo pacto histórico, y pues falta ver si se quiere echar encima al resto de partidos.
Estaremos entonces muy pendientes. Edgar, gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Y arranque el día con esta movida. Con 484 cargos diplomáticos nombrados en estos 4 años, el gobierno de Gustavo Petro se convirtió en el tercero que menos nombramientos hizo en todo el siglo, solo superado por el segundo gobierno de Álvaro Uribe y el primero de Juan Manuel Santos. Una revisión de la silla vacía a todos esos nombramientos muestra que el 54% pertenecen a la carrera diplomática, pero cuando miramos solamente a los embajadores, el 73% son políticos. Justamente en estos días vence el plazo para que todos los embajadores presenten sus renuncias protocolarias. Esas solicitudes también se han hecho al interior de la Cancillería en Bogotá. Todo el reportaje está al aire en lasillavacia.com. Y toda la movida de poder siempre va a estar en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.